Por el Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, y danos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, mi profesor y mi Dios. Estamos ya en la quinta semana de Cuaresma y la liturgia de la Iglesia, como nos hemos dado cuenta, hace algunos cambios, empezando por llamarla la Semana de Pasión. Se parece un poco a lo que se llama las ferias privilegiadas de Adviento, que cambia el ritmo a partir del 16 de diciembre, como para una urgencia a la preparación, porque ya es inminente la Semana Santa o ya es inminente la Navidad. Y se llama Semana de Pasión, quizá porque los prefacios de Cuaresma son los prefacios de Pasión. Y ahí decimos, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora, y en la fuerza inefable de la cruz que manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Se acercan los días santos de su pasión. Vamos como avanzando nosotros también día con día el encuentro de la pasión de Cristo, y como si nos dijeran: oye, urge que te prepares bien. Ya a lo mejor te había muchas veces invitado el Espíritu Santo a prepararte, pero ahora te dice: urge que sintonices, urge, pues así como es, nos dicen: oye, urge que pagues este recibo, urge que ya termines esto, urge tal cosa, urge. Es urgente porque va a pasar Jesús con la cruz a cuestas, como decía el Papa Francisco. Pues tengo miedo de que Jesús pase y se vaya. Tengo miedo de que pase sin que se detenga y sin que yo reciba los frutos de ese paso. Podemos pensar: bueno, pues Señor, tengo que abrirte más espacio en mi corazón, tengo que abrirte más espacio a tu pasión. Tengo que buscar como una igualdad de frecuencia entre tu corazón y el mío, o una igualdad de frecuencia entre tus acciones y las mías, para que no haya una discordancia o no del tono. Y efectivamente, pues vaya como que por otro lado. Cuando ves pasa eso, pues una persona dice: yo estábamos cantábamos en coro, y de pronto alguien desentonó y como que se oyó mal. Y si además desentonó mucho o desentonó muy fuerte, pues casi como que se vino abajo toda la canción del coro. Y podemos decir: ¿y cuál es el sentimiento de Cristo? Pues el sentimiento de Cristo es el sentimiento de la entrega, sentimiento de la donación. Es verdad que toda su vida fue una entrega, una continua entrega, pero toda su vida de entrega está dirigida a su máxima entrega, y por lo tanto a la máxima manifestación del amor, y su entrega había sido una entrega en palabras, en atención, en milagros, en curaciones, en enseñanzas. Y luego pues hace otra entrega ya en el pórtico de su pasión con el lavatorio de los pies y luego otra entrega increíble, maravillosa, con la Eucaristía y con la invitación a que se haga permanente esa entrega de su cuerpo y ese derramamiento de su sangre. Y el día siguiente cumple aquello que había estado haciendo de manera pues parcial, lo cumple ya con la entrega en la cruz. Y entonces pues el amor que había estado diciendo como en las revelaciones a los apóstoles, permanezcan en mi amor, o como mi Padre me ama, así los amo yo, ahora dice, bueno, voy a llevarlo a la práctica, no se queda en un amor teórico, y por lo tanto va a ser un amor probado, y a nosotros nos va a decir también hoy que tu amor sea un amor probado, un amor seguro, un amor que pues que ya no puede hacer más y que además lo realiza de manera permanente, un amor eterno, un amor que está siempre presente, que está siempre ante nuestros ojos. Entonces la liturgia, la semana esta de pasión y de una manera más intensa en los días santos, nos ayuda a decir, a ver, sintoniza, urge que te metas, y lo hace de una manera continuada a partir del lunes santo con lo que se llama las profecías del siervo de Yahvé, que nos pueden servir para este rato de oración, a lo mejor hacer un poco de oración con estos pasajes del Antiguo Testamento, que los vamos a leer y que posiblemente se nos pasen un poco rápido, porque como sabemos la Semana Santa está llena de cosas distintas, de actividades distintas, de gente distinta, de cambio de ritmo en muchas cosas. Y efectivamente en los capítulos 42 a 52 de Isaías empieza a aparecer una extraña figura que se llama el siervo de Yahvé. Y hay como una especie de cambio de aquel que habla. A veces habla el Padre Celestial, a veces habla su siervo, a veces habla el pueblo, y todo está oculto misteriosamente para que se entienda ya en el nuevo. Todo queda patente cuando decimos, ah, mira, está hablando de la pasión de Cristo. Todo se está refiriendo a estos momentos, casi parece como otro evangelio de la pasión. Y comienza hablando del Padre, en el capítulo 42, dice, miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Pues una primera invitación del Padre, es a miren a mi siervo. Otra vez decir, a ver, no vayas a dar como con otro lugar a donde dejas tu mirada, velo mucho. Que sea tu libro, aprende de este siervo, porque en este siervo tengo yo mis complacencias. Ojalá tengas también tú tus complacencias. Ojalá sea para él tu amor. O sea, no lo vayas a mirar como asépticamente, sino involucrándote. Y en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. El espíritu, mi espíritu, el espíritu divino, todo el espíritu divino está en su siervo, en su hijo encarnado. En el alma humana de Jesús está toda la gracia. Y entonces esa gracia brillará. Y decimos, efectivamente, no tenemos otra salvación. No hay nada más que pueda salvar al mundo. No hay mesías terrenos. Aquellos que prometen el oro y el moro, pues nunca lo van a poder dar. Nunca vamos a decir, este partido político sí nos va a resolver nuestros problemas. Esta persona sí va a acabar con la corrupción. Las cosas van a ser muy distintas cuando cambie, no sé qué. No, la única salvación está en aquel que tiene el Espíritu de Dios y va a hacer brillar la justicia, o sea, el bien en todas las naciones. Y el miércoles santo empieza a hablar el siervo de Yahvé. Ya estamos en el capítulo 50 de Isaías. Y dice, ofrecí la espada a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Ofrecí la espada a los que me la espalda a los que me golpeaban. Estoy en la flagelación. Ya estaba todo profetizado. El Señor sabía perfectamente lo que le esperaba y se dirige al cumplimiento de la voluntad del Padre. Y otra vez decimos, pues es una prueba del amor que no se pierda la veracidad. Es que de verdad todo lo que has prometido lo cumples, lo llevas a su consumación. Y después aparece las burlas, la mejilla a los que me tiraban de la barba, las burlas de los soldados o las burlas de los siervos, de los sumos sacerdotes en los distintos juicios a los que fue sometido. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Y no la aparté. ¿Cuántos de nosotros apartamos? Dice, esta persona me ofendió, pues yo me voy a apartar. Esta persona me está haciendo daño, me está haciendo mal. Pues el Señor no aparta el rostro. Dice, no te apartes tú de la pena, de la penitencia. No te apartes de aquello que te puede costar más. No huyas porque se ve que todavía no sintonizas del todo con tu maestro, no has aprendido sus lecciones, por eso urge que te metas en la misma frecuencia. Y luego en el capítulo 52, ya el Viernes Santo, otra vez habla el Padre, dice, he aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Y es que lo van a levantar, pero lo van a levantar en la cruz. Por eso muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que ya no tenía aspecto de hombre. Es como eso, como el Evangelio adelantado. No hay en él nada sano, está lleno de heridas, de sangre. Se apartará el rostro cuando lo vean. O sea, a veces nos decimos, bueno, pues qué bueno que la gente aquí, que en nuestra cultura y en nuestra evangelización, pues nos presentaron los Cristos sangrantes. En las liturgias orientales no aparecen así los Cristos, sino aparecen como reyes. Y tampoco en el arte italiano, por ejemplo, pues aparecen muy perfectos. Pero en el arte barroco aparecen verdaderamente destrozados. Como que dicen, a ver si te mueve más verlo así. O para que también te animes a no tener miedo. Y entonces ya empieza a hablar el pueblo y dice, él soportó nuestros sufrimientos y sobrellevó nuestros dolores. Empieza a hablar en plural. Nosotros lo tuvimos por leproso. herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Nos mira el sufrimiento vicario. Cristo sufre por ti. Cristo sufre por la humanidad. Cristo, tus pecados, cada uno de tus pecados los lleva, no los traes cargando tú. Te ha liberado de tus pecados, de los pecados de ayer, por ejemplo, que cometiste ayer, o de los que ya cometimos en lo que va del día, en los pensamientos indebidos o en los sentimientos indebidos, o en los pecados que cometiste la semana pasada, o en todos los pecados que has cometido en la cuaresma, en todos los pecados que has cometido en tu vida. Dice él te cura en sus llagas, él asume, es el Cordero de Dios que lleva, que carga los pecados del mundo. Y por eso es bonito pensar que todos nosotros podemos también hacer esto que hizo Cristo, o sea, lleva tú los pecados de otros, discúlpalos, ayúdalos, haz penitencia por esos pecados. ¿Cuánto hay que desagraviar? ¿Cómo tenemos que pensar? Pues esta persona tiene este pecado o tiene este defecto, pues yo voy a ser más cuidadoso y voy a hacer más penitencia en ese sentido, para tener también ese sufrimiento vicario, aquello que, pues que hacía el cura de Ars, que dejaba a los grandes pecadores poquita penitencia y él después se flagelaba con flagelaciones de sangre y ayunaba y lógicamente pues conseguía muchas conversiones. Y sigue hablando el pueblo y dice: todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Entonces, ahora sintoniza, tienes miedo a la cruz, tienes miedo a la penitencia, amas la cruz, sé que necesito a lo mejor meditar más la pasión, porque soy una persona que por ejemplo que habla, que se queja o que reacciona mal. Y el Señor dice, como un cordero llevado a degollar, no abrió la boca. Como oveja muda, están destrozándola, pero pues no se queja. Hasta Pilato se admiró, como sabemos, de que Jesús se quedara callado. O sea, que no te vas a defender. No dices nada. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Pues sí, inicuamente contra toda justicia, la más grande injusticia, y por eso los santos, por ejemplo, que sufren injusticias, muchas veces Dios les manda, como a San José María, aquello que se llama la contradicción de los buenos, las persecuciones de los buenos. A San José de Calasanz, por ejemplo, sus mismos hijos lo sacaron de la orden que había fundado, y a San Alfonso María de Ligorio también, lo acusaban ante el Santo Oficio, y decían, pues tienen razón, o sea, si supieran todo lo pecador que soy, no estoy haciendo algo más allá de lo que hizo Cristo, porque Cristo sí es inocente. Y contra toda justicia, dice, se lo llevaron, y cuando a mí me humillan, o me merezco mucho más, tendríamos que decir, no están haciendo nada, o sea, yo realmente merezco que me metan a un calabozo, porque tengo muchos pecados que expiar. las profecías del siervo de Yahvé, ve meditándolas y ve ayudándote a pues eso, como a la sintonía. Es una profecía muy larga, muchos capítulos. También, como sabemos, leeremos dos veces la Pasión del Señor, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Y pues, y bueno, todo lo que dice el siervo de Yahvé se está aquí cumpliendo. Voy a seguir aprendiendo de los relatos ya no proféticos, sino históricos. No se está adelantando a lo que va a suceder, sino que ya de hecho está sucediendo. Es una crónica de lo que pasó. Pues sigue diciendo la profecía: Yahvé quiso triturarlo con el sufrimiento, mas cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Está hablando Yahvé, está hablando de su siervo. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Pues indefenso se entregó a la muerte. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo tener el espíritu del siervo de Yahvé? Entonces entré que sí, pues acostúmbrate a cambiar tu espíritu, que es un espíritu de comodidad, que es un espíritu mundano, que es un espíritu de sensualidad, o que es un espíritu de avaricia, o que es un espíritu de envidia. O sea, aprende a ir por este camino. Acuérdate que no es un camino que inauguras tú, es un camino que está inaugurado, es el camino del cristiano. Como decía la madre Teresa, una de sus hijas que pues alguna vez salía con mala cara, que ponía mala cara cuando iba a buscar a los leprosos, le preguntaba: ¿y tú caminas adelante de Cristo o detrás de Cristo? Y no, pues yo camino detrás de Cristo. Y entonces, ¿por qué llevas esa cara? Si estás solamente siguiendo las huellas de alguien que ha ido antes que tú a buscar leprosos, o que ha ido antes que tú cargando con una cruz. Y por eso decimos, bueno, tengo que tener alegría ante la cruz, alegría ante la penitencia, alegría ante las contrariedades. In letizia nulla dies in me cruce. Y entonces tengo que decir, pues aquí está la prueba de que estoy siguiendo al crucificado, de que efectivamente es Él. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre, dice un punto de camino. Y tú, que quieres también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podrás quejarte si encuentras por compañero de camino al sufrimiento? Pues Jesús sufre, y no puedo yo pensar que no voy a sufrir, o que no hay muchas cosas que me hacen sufrir o que me harán sufrir. Y por lo tanto voy a tratar de encontrar la alegría. In letizia nulla dies in me cruce. Quizá nos puede decir ese pequeño título de la exhortación del Papa, que se llama Amoris Letizia. Y a lo mejor podemos decir, no será tu vida amoris tristitia. O sea, no es amoris tristitia. O sea, no es crucis letizia, la alegría de la cruz. No crucis tristitia. No es la tristeza de la cruz. A veces, bueno, si yo fuera mundano, sí diría crucis tristitia. Y puedo decir, bueno, voy teniendo alegría en la penitencia, voy teniendo espíritu de penitencia, voy apreciando la penitencia como un tesoro, como una riqueza. Te quiero feliz en la tierra, y no lo serás si no pierdes ese miedo al dolor, porque mientras caminamos, en el dolor está precisamente la felicidad. Pues que nos conceda el Señor, el siervo de Yahvé, este misterioso personaje oculto ahí en los capítulos de Isaías, que después sale como a la luz en la pasión, y que va al encuentro y que permanece en silencio y que no vuelve el rostro, y que yo podré tomar valor y encontraré pues los frutos de la redención, encontraré el valor salvífico, y entonces pues cambiará el mundo, porque el santo es el que sigue las huellas de Cristo. El Hijo de Dios no vino a destruir el sufrimiento, sino a sufrir con nosotros. No vino a destruir la cruz, sino a tenderse sobre ella. Nos ha enseñado el camino para salir del dolor y la posibilidad de su transformación. Las lecciones, vamos a poner estas lecciones y vamos a decir, oye, hay cosas que seguramente importa mucho que rectifiques, y te va a ayudar muchísimo ser amigo de la pasión, ser, ¿cómo se llama esa orden religiosa fundada por San Pablo de la Cruz? Pasionista, ser una persona pasionista. Que me gusta mucho la Semana Santa, me gusta mucho la meditación de la pasión, no solo la considero en estos días previos, sino durante el año, cada viernes. Me gusta mucho meditar o rezar los misterios dolorosos, aprendo, hago siempre la relación entre esto que me está pasando y un momento de la pasión de Cristo. Estoy comprendiendo más el sentido de la cruz, y digo, sí, ahí, como decía Santa Teresa, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. ¿Cómo va a estar el consuelo en la cruz? Pues sí, ahí está, porque está el crucificado, porque está María, porque está comprendiéndose ese sentido profundo del amor, porque es el proyecto del Padre, de su siervo. Si conocería a María estas profecías, pues seguramente sí las conocía como buena conocedora de la Escritura, y seguramente las relacionaba con la otra profecía que le había dicho Simeón, decir, una espada traspasará tu alma. Y por eso también María nos antecede y nos da ejemplo y nos acompaña en saber sintonizar. Y cuando vamos a la cruz nos damos cuenta de que ella está ahí, está antes, y con esa cercanía y con esa dulzura de María al pie de la cruz, nos sentimos animados y decimos, bueno, ya se están haciendo dulces mis penas, es más, me gusta, me parece muy bien que me mandes esto, voy a además a tratar de ser generoso con mi penitencia voluntaria, y así voy a amar la penitencia que me mandes, porque pues he comprendido que ahí, que efectivamente que en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.